Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
El partido de la onda.
Seguimos en el partido de la onda de Onda Madrid hasta las 11 de la noche, un momento excepcional para pulsar el F5 y darte un resumen de todo lo que ha pasado en la jornada deportiva de la Comunidad de Madrid.
Venga, empezamos con la primera división, que ya tenemos casi todo resuelto en la jornada. El Mallorca empezó este domingo ganando 1-0 al Rayo Vallecano, después Atlético de Madrid 3, Leganés 1, Villarreal 1, Getafe 1, y tenemos en juego el último partido del domingo. En el minuto 33 gana el Barça 2-0 al Sevilla.
En segunda ya han finalizado... Perdona, ibas a decir la clasificación.
Mañana Valencia Las Palmas a las 9 de la noche. Déjame darte la clasificación, que Fútbol Club Barcelona es primer clasificado con 27 puntos, seguido de Real Madrid con 24, Atlético de Madrid con 20 y Villarreal con 18 en Liga de Campeones, Athletic Club con 17 en Europa, los mismos que el Mallorca, 17 en Europa. Es el Rayo noveno clasificado, ha perdido hoy contra el Mallorca con 13 puntos. Hay que bajar un poco más abajo para ver al Getafe, que ha cosechado un importante empate en la Nueva Cerámica frente al Villarreal, 16º con 9 puntos por encima del descenso, igual que el Leganés, que ha perdido en el Metropolitano, 17º con 8 puntos. En zona de azufre, el Valladolid con 8, el Valencia con 6 y Las Palmas con 3.
En segunda división, el Cádiz ha caído 0-1 con el Racing de Santander. El Racing de Ferrol ha empatado a 0 con el Huesca. El Elche ha ganado 2-1 al Real Sporting de Gijón. Y el Zaragoza ha caído en casa 1-2 con el Almería.
Racing de Santander, 23 puntos. Estaría ahora mismo en ascenso directo hacia primera división. Segundo clasificado, el Mirandés con 18 puntos. También estaría en primera división. Por debajo, Huesca con 17, Zaragoza con 16, Castellón con 16 y Granada con 16. Son equipos de playoff de ascenso. El Cádiz, el Ferrol, el Cartagena y el Tenerife con 10 puntos. 6 el Cartagena y 5 el Tenerife. Son equipos de zona de azufre.
En el grupo 2 de Primera Ref lo tenemos ya todo completo después de que haya terminado el partido entre el Sanluqueño y el Fuenlabrada, que os lo acabamos de contar aquí, derrota para el Fuenla por 2-1. También tenemos el Alcorcón 2, Real Madrid B 1, Intercity 0, Ibiza 1, Yeclano 0, Hércules 0, Mérida 1, Betis B 1, Alcoyano 1, Antequera 1 y Real Murcia 0, Marbella 0.
Solo ha ganado un madrileño es el Alcorcón y porque se enfrentaba al Real Madrid. Es líder de la categoría el Real Murcia con 16 puntos en ascenso directo hacia segunda división. Por debajo Ibiza con 16, Alcoyano con 15, Hércules con 15 y Antequera con 14. Son equipos de playoff. Duodécimo el Atlético de Madrid B con 11 puntos, una victoria solo en los últimos 5 encuentros. En zona de descenso, Alcorcón, 16º con 9 puntos, Villarreal B con 9 puntos, Real Madrid Castilla con 7, Fuenlabrada con 7 y Recreativo de Huelva colista con 5 puntos.
En segunda ref, en el grupo 5, el Colonia Moscardó cayó 0-2 con el Conquense. El Talavera ganó 2-0 al Unión Adarve. El Guadalajara ganó 2-0 al Real Madrid C. El Getafe B también hizo lo propio, 1-0 frente al Coria. El Navalcarnero cayó 0-2 con el Tenerife B. El Móstoles también cayó 0-1 con el Illescas. Ganó el Rayo Majadahonda domicilio 2-3 en la casa del Atlético Paso. Y el Melilla cayó 1-2 con el Unión Suryaiza. El partido de esta tarde que se ha jugado a las 6:30 entre el Cacereño y el San Sebastián de los Reyes se lo han llevado el equipo sansero los visitantes por 2-3.
El Getafe B de Gavi es líder con 19 puntos, ascenso directo hacia Primera Federación, seguido de Guadalajara con 17, Tenerife B con 17, Majadahonda con 16 y Unión Suryaiza con 16. Todos ellos, los cuatro equipos, en playoff de ascenso hacia Primera Federación. Es décimo el Sanse con 12 puntos, un décimo el Colonia Moscardó con 11 puntos, duodécimo el Naval con 11 puntos. En zona de playout está el Real Madrid C con 7 puntos y estos son los de descenso. Coria con 7, Unión Adarve con 7, Melilla con 5, Atlético Paso con 2 y colista el Móstoles, un punto de los últimos 15, es el colista de la Segunda Federación en su grupo quinto.
En el grupo 7 de Tercera Federación, el de nuestros equipos madrileños, tenemos la goleada. Destacamos la goleada, la manita que le ha metido el Rayo Vallecano B al Álamo, 5-0. La Asociación Deportiva Torrejón ha empatado a 1 con Galapagar, Calapozuelo 0, Tres Cantos 2, Villaverde San Andrés 0, Parla 2 y Las Rozas 1, México 1.
No se le ha dado bien esta semana a nuestro compañero Vivar Dorado, aunque el Alcalá sigue siendo líder con 16 puntos en ascenso directo hacia Segunda Federación, seguido de Tribal Valderas con 15 puntos, Las Rozas con 12, Lega B con 11 y Tres Cantos con 11, todos ellos en playoff de ascenso hacia Segunda Federación. Por abajo, en descenso, México con 5 puntos, Parla con 4 y el Álamo colista con 2 puntos.
En la Liga F, en la Liga Femenina, el Levante Badalona empató a 0 con el Costa de Eje Tenerife. El Granada cayó 1-2 con el Real Betis Féminas. El Atlético de Madrid ganó 1-0 a la Real Sociedad. El Sevilla también ganó 1-0 al Español. Los partidos de hoy, el Athletic Club ha empatado 1-1 con el Valencia. El Eibar 0, Deportivo Abanca 0, Levante 1, Barça 4. Y el partido de esta tarde que acabamos de contar aquí en el Partido de la Onda, la victoria del Real Madrid a domicilio 0-1 en la casa del Madrid Club de Fútbol.
Ya saben, es líder el FC Barcelona, que ha ganado absolutamente todo. 3 puntos por debajo el Real Madrid, 3 puntos por debajo, con los mismos que el Madrid, el Club Atlético de Madrid en mitad de tabla, el Madrid Club de Fútbol. El Fútbol Club Barcelona sigue marcando goles, Vanessa.
Pues sigue marcando goles. El tercero del equipo lo vuelve a marcar Lewandowski, doblete para el polaco, 12º gol en su cuenta personal. Era el rechace de Nilan, del portero del Sevilla, en un córner que aprovecha desde fuera del área en un disparo Lewandowski, que está muy pillo para desviar la trayectoria del balón y meterla hasta el fondo de la portería. Es verdad que el Sevilla anda reclamando fuera de juego, pero me parece que sin éxito, porque el gol de momento sube al marcador.
En el año de la incursión de Mbappé en la Liga de Fútbol Española, Lewandowski sigue haciendo goles de dos en dos prácticamente cada fin de semana. Hora de actualizar el mundo del deporte en el motor. Tenemos a nuestro Michael Knight particular, Jesús Ruiz. Muy buenas noches.
Buenas noches, Mickey Ruiz.
Esta vez sí, ¿eh? En directo prácticamente, sí, para actualizar noticias en las Américas con un calor tremendo y la Fórmula 1 en viveza.
En Texas, en Texas, en Estados Unidos, en el Gran Premio de Estados Unidos, en el circuito de las Américas. Ya os dije ayer que hay gente que le ha dado por usar las abreviaturas, las siglas COTA, Circuit of the Americas. Pues bueno, pues allá para los modernos de toda la vida.
Es que ahora, y ¿sí? demasiado que no te digan COTA, porque ¿oh? Ahora también la gente verdad. Viene haciendo siglas, claro. O sea, esa es la siguiente, modernez.
¿Sí? Perdonadme, sí, 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 que me vaya lo antiguo. A mí me dicen COTA, pues digo Jesús Diego COTA, lateral derecho del Rayo Vallecano, capitán, un fenómeno.
Y Palacios y demás.
Pero bueno, como decimos, tenemos la Fórmula 1 ahora mismo justo en marcha, en directo. Vuelta 23 de 56, rozando ya cerca del Ecuador de la carrera. Y bueno, está siendo un gran premio bastante entretenido para los nuestros. Digamos que 50%, porque Carlos salía desde la tercera y sigue tercero. Es verdad que ha tenido un momento en el que ha peligrado la carrera, porque decía que olía, decía por radio interna Ferrari, que olía mucho a gasolina. Y bueno, ha saltado las armas por si pudiera estar perdiendo el coche gasoil, pero no ha habido problema. Es más, ha parado ya porque está intentando ahora con meter más ritmo y pasar a Verstappen, que es segundo. Porque lo curioso es que Charles Leclerc, el compañero de Carlos Sainz en Ferrari, que salía desde la cuarta, como comentaba antes nuestro compañero Javi Gómez Carrasco, se ha puesto primero en la primera curva. Un casi choque entre Norris y Verstappen, los dos que están peleando el Mundial. Bueno, si podemos decir que Norris pelea el Mundial por Verstappen, bueno, pues se iban fuera y aprovechaba Leclerc para pasar tanto a Norris como a Verstappen, como al propio Carlos Sainz, y ponerse primero. Y ahora sigue, como digo, 24 ya vueltas de 56, primero Leclerc, segundo Verstappen, tercero Lando Norris, porque ha parado Carlos Sainz, que le tenemos en la quinta. Así que pendientes de la parada de Verstappen para ver si hay suerte y el madrileño consigue pasar al neerlandés y líder del Mundial. Y tenemos ahora mismo en la undécima posición a Fernando Alonso peleando con nuestro ídolo particular del partido de la Honda, el piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, que está por delante de él justo del asturiano ahora mismo. Y veremos a ver si tiene opciones el asturiano de meterse hoy Alonso en los puntos, que va a estar complicado.
Como si fueras compañero de pole position, que vienen nuestros compañeros con Juanma Fernández comandando el programa a partir de las 12 de la noche. ¿Qué posibilidades tiene Sainz? ¿Qué posibilidades tiene Alonso?
De ganar, Carlos lo va a tener, yo creo, complicado, porque Leclerc está marcando muy buen ritmo. Si no pasa nada extraño, yo creo que es difícil que Ferrari se le escape la victoria, aunque hablando de Ferrari, siempre tiene los míticos caganchos y errores monumentales. Pero yo creo que Carlos lo que tiene opciones reales es de pelear hoy con Verstappen por el segundo puesto. Si estás segundo, oye, si le pasa algo al primero, ahí estás.
Situamos el partido en Montjuic, Vanessa.
Sigue 3-0 y sigue asediando el Barça la portería del Sevilla en una noche que pinta a goleada.
Una pausa y hacemos un análisis de Liga F con el Madrid Club de Fútbol 0, Real Madrid 1.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
Soltado a los perros porque me he escapado.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Soltado a los perros porque me he escapado.
48 minutos sobre las 9 de la noche hasta las 11 de la noche en el partido de la Onda de Onda Madrid. Hemos vivido un derbitazo en el Fernando Torres entre Madrid Club de Fútbol y Real Madrid, con el gol de Brum para el Real Madrid. Le mantiene al conjunto de Toril segundo clasificado. A la conclusión del partido, las palabras de Jorge Vila, el entrenador del Madrid Club de Fútbol.
Bueno, Miki, pues estamos con Juanjo Vila, el entrenador del Madrid Club de Fútbol femenino, con gesto serio porque, no sé, Juanjo, ¿qué tal? Si te da la sensación que se os ha escapado puntuar en este partido.
El fútbol lo que importa son el resultado final, ¿no? El Madrid ha ganado, no voy a decir que no sea también justo vencedor. Pero creo que hemos maniatado en muchas fases del partido al Real Madrid. Hemos tenido las ocasiones suficientes para haber empatado el partido, incluso para ganarlo. Pero un error en un saque de esquina a favor nos ha condenado. No debíamos de continuar esa jugada y ahí ha venido el gol del Madrid. No nos hemos venido abajo, hemos seguido con un buen posicionamiento de presión intenso. Madrid es un equipo de gran calidad, pero aún así hemos tenido 4 o 5 ocasiones para haber merecido algo más, ¿no?
¿Y qué sensación te ha dejado? ¿Qué le ha faltado al equipo, aparte de ese fallo que me comentas en el gol del Real Madrid? Pero sí que daba la sensación, sobre todo en la segunda parte, que las madridistas estaban dejando como muchos espacios para que, bueno, pues pudierais haber llegado con más claridad, incluso habéis tenido alguna ocasión. ¿Pero qué le falta al equipo? No sé si también es una losa emocional el verse dónde están en la clasificación.
No. El equipo tiene, digamos, un déficit de cara a gol. Está jugando bien, el equipo está tácticamente, sabe interpretar los partidos. El otro día en La Coruña tuvimos 6 ocasiones, no marcamos. Hoy hemos tenido 4 claras, no hemos marcado. Tenemos un asunto pendiente con el gol, ¿no? En cuanto paliemos esas situaciones de cara a portería contraria, pues el equipo pues responderá. Pero yo estoy contento con el rendimiento de las jugadoras, de cómo afronta cada partido, exceptuando la segunda parte con el Barcelona, que es un equipo infinitamente superior a todos, y que en 3 años solo ha perdido un partido, imagínate. Pero el equipo, digo, que ha trabajado bien, las jugadoras han vaciado, nos ha faltado eso, el concretar una situación que hubiera empatado el partido y que hubiese puesto al Madrid en muchas dificultades.
Recojo el guante de eso de que le falta el gol. No sé si Mackenna, quien ni siquiera salió a calentar, tiene algún problema físico, porque nos ha extrañado mucho.
Kayla ha estado lesionada toda la semana, prácticamente no ha entrenado. Uh-huh. Entonces, a veces cuando la gente no sabe lo que pasa interiormente, hace cualquier tipo de pensamiento sobre lo que pasa en el equipo, ¿no? Pero no, en las 2 últimas semanas, después del Barcelona, se tuvo una pequeña lesión muscular, la viene arrastrando. Esta semana solo pudo entrenar un día y lógicamente no vamos a arriesgar. Pasó lo mismo con Mendoza, son jugadoras que un partido no vale la pena arriesgar cuando hay una semana que viene ahora de parón, de descanso, y que las puedes recuperar mucho mejor, ¿no?
Bueno, Juanjo, no sé si eres consciente de dónde viene este equipo, que viene de estar luchando por Europa las últimas temporadas, y quizá verse en la parte de abajo de la clasificación, no sé cómo lo puede manejar el club.
Bueno, es la realidad nuestra, o sea, un año puede estar muy arriba si aciertas en la contratación de ciertas jugadoras. Aquí había jugadoras como Kundanangi, como Gio, Luani, que daban mucho gol al equipo, y este año, bueno, por circunstancias del fútbol, las perdimos en el último pas de la temporada. No pudimos encontrar nada en el mercado. Tú piensas que nosotros no somos Atlético Madrid, Real Madrid ni Barcelona. Y tenemos unas limitaciones en el mercado. Y bueno, esperemos que en el mercado de invierno también tengamos alguna opción de buscar a una jugadora que aporte sobre todo gol. Porque el resto del equipo, te digo que no tiene ningún problema. Lo demostró en la primera parte con el Barcelona, lo ha demostrado hoy y lo ha demostrado en los primeros partidos que ganó. Lo único que te puede sacar de esta situación siempre es lo mismo: trabajo, trabajo y trabajo.
La última, y es una pregunta complicada, pero sabes que cuando hay malos resultados, cuando empieza a sonar y abajo el equipo no sale, sabes que siempre se tira de la cuerda del mismo lado, que es el entrenador. No sé si se te pasa por la cabeza que pudieran destituirte.
No, para nada. Yo tengo la directiva me ha demostrado confianza en el trabajo porque ven el día a día y no tengo ni... Este era un partido que era difícil de puntuar, si vamos a la lógica de la competición, pero para nada. Yo tengo la confianza. De momento tengo la confianza de la directiva. Los resultados son los que reafirman o no a un entrenador. Hay que seguir trabajando y esperando cambiar, revertir esta situación.
Muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues Juanjo Vila, que tiene clara su continuidad en un Madrid Club de Fútbol que acumula 5 derrotas de los últimos 5 partidos, 6 puntos, uno por encima del descenso, una cara diferente a la del Real Madrid, que es segundo clasificado, con 19 puntos, únicamente a 3 puntos del FC Barcelona. Se llegó al descanso en Montjuïc, Vanessa.
Descanso ahora mismo en Montjuïc, jugadores a vestuarios, tiempo para reflexionar, para ver si García Pimienta hace algún cambio, para ver si Hansi Flick le da salida a Gavi. Se va a caer Montjuïc cuando por fin tenga algunos minutos, 349 días después el jugador del Barça. Recordemos que ha tenido una recuperación larga y con mucho cuidado, y también para ver si le empieza a dar algún minutito a Dani Olmo, a Fermín, en fin, pensando en los equipos que vienen esta semana.
Más diques secos en primera división que en el seno del Sevilla.
Sí, Eyuque se ha retirado, bueno, de momento te voy a decir con molestias porque no sabemos el alcance de la lesión, pero no pintaba bien, ¿eh? No podía ni apoyar la pierna y ni siquiera ha esperado tampoco al descanso, lo cual son indicadores de mala señal, pero de momento Eyuque fuera.
Hora de los protagonistas en la Comunidad de Madrid en la jornada décima en Primera División. El Rayo Vallecano, que tras el parón de Liga por selecciones visitaba el campo de Somoix intentando buscar una victoria. Poquito del Rayo Vallecano, Javi Carrasco, bueno, es que en el día de hoy, gol de Murici para poner ese Mallorca 1, Rayo Vallecano 0.
Y los aficionados del Rayo no entienden cómo cada vez que va el Rayo allí a Mallorca es que no son capaces, ya no te digo de ganar, es que no son capaces ni siquiera de empatar un partido. No saben qué les pasa cuando van a esa isla, no saben qué les pasa cuando pisan ese estadio y no saben qué les pasa cuando se enfrentan a ese equipo que cada vez que lo hacen es de derrota segura. Hoy la primera parte es verdad que ha sido 0-0, yo lo he estado viendo tranquilamente en casa y bueno, es verdad que el Rayito ha tenido alguna que otra ocasión, sobre todo la de Camello, que se le marcha fuera arriba en un disparo con la pierna derecha, y en la segunda parte pues todo parecía destinado al empate hasta que al final ha llegado el gol del Mallorca en los últimos minutos. Una pena.
El equipo de Arrasate, Vanessa, que lo venimos diciendo, juega, pero que muy bien al fútbol.
Juega muy bien y yo creo que ya se ha ganado por mérito propio meterse en ese pequeño grupito de, vamos a llamarlos, equipos revelación, equipo sensación, equipo de los que nos gustan, perdón porque me estoy ahogando.
No pasa nada.
Y de los que va a estar ahí, obviamente en esos puestos 7, 8, 9, 10 de la tabla. Y de hecho hoy se ha metido ahí por derecho propio.
Sexto clasificado el Mallorca en Europa, ha ganado 4 de los últimos 5 partidos, solo una derrota. El Rayo Vallecano es noveno clasificado, una victoria, 3 empates y una derrota en los últimos 5 partidos, 13 sobre los 17 del Mallorca. A la conclusión del partido, en rueda de prensa, el entrenador de la franja, Íñigo Pérez.
Efectivamente, cuando se da un partido en el que claramente hay un equipo que supera al otro y que es desde principio hasta el fin, bueno, pues es frustrante, pero realmente no hay excusas posibles, han sido mejores, tendremos que analizar el partido con calma y con detalle y a partir de aquí siempre utilizar este tipo de partidos y estas derrotas para mejorar.
Íñigo, al Mallorca, ¿cómo lo has visto? ¿Para qué empresas le ves, Íñigo? Perdón, Miguel Berger para Sports 3NB3.
Bueno, no lo sé. Lo que puedo decirte es que ya lo dije en la previa y bueno, hoy se refrenda con este partido que hacen, que con Jagoba se les ve muy dinámicos, se les ve, bueno, valientes en ataque, defienden bien, siguen manteniendo esa solidez que tenían con Aguirre y bueno, no sé lo que sucederá porque las temporadas son largas, pero lo que sí es cierto es que están en un gran momento, jugadores a nivel individual y a nivel colectivo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto Hernando, Cadena Ser. Me gustaría preguntarte, a veces los periodistas lo vemos desde una lectura que no tenéis los entrenadores, ¿qué es lo que más te ha molestado, más te ha disgustado del equipo que has visto hoy? No sé si lo sacarías a falta de intensidad, el acierto, transiciones, no sé, ¿qué lectura haces un poco más técnica de tu equipo hoy?
Bueno, realmente creo que no hemos sido capaces, o yo no he sido capaz de convencerles de que lo primero que iba a suceder es un nivel de intensidad muy alto, que yo lo he jugado y lo he vivido, lo hemos visto en vídeo y sabemos también que el Mallorca lo tiene en su ADN. Y después de eso, que no he sido capaz de convencerles y hacerles ver que esto es lo primero, bueno, hay matices tácticos que también nos han superado a nivel colectivo, a nivel individual, y evidentemente tengo muchísima parte de culpa de lo que ha sucedido. Sí.
Íñigo, perdona, un poco más allá del partido, volvías hoy a Somos, no es la primera vez, de hecho, ya lo has hecho como jugador metiendo aquel golazo de falta contra Dominic Graves, precisamente. ¿Pero qué significa para ti venir a Mallorca? ¿Qué aprendiste aquí en Mallorca con esa etapa tan, tan especial, tan difícil que tuviste?
Bueno, fue un momento muy duro a nivel personal, pero es cierto que aquí me trataron genial, porque cuando uno está pasando por malos momentos de verdad, tiene clarividencia para ver quién es el que le ayuda, y en ese sentido tanto la gente de Mallorca como el propio club me ayudó mucho, y es cierto que a uno siempre me quedará la espina de no haber podido aportar en el campo aquello que en ese momento se esperaba y que, bueno, además uno venía con ilusión, pero cabeza manda y en ese momento no estaba para jugar.
Hasta aquí la rueda de prensa de Íñigo Pérez, el entrenador de la Franja, que no ha podido cosechar una victoria en el día de hoy. Decía en la previa de partido que le venía muy bien el parón, este calendario le venía perfecto, de jugar 5 prácticamente seguido, luego parar, intentar influenciarse por cosas que no se estaban viendo en el terreno de juego. Un Rayo Vallecano que tiene el siguiente calendario por delante, Javi, ¿y qué es lo que tiene que mirar en futuro?
Bueno, pues sobre todo tiene que mirar ahora que se va a enfrentar este sábado y que tiene un partido bastante cómodo a priori en casa contra el Alavés. El próximo sábado 26 a las 4:15, así que partido que tiene que asegurar los 3 puntos el equipo de Vallecas. Después recibirá, no, después tendrá que ir a Palencia para jugar, ¿sabes contra qué equipo? Uh-huh. Contra el Villamuriel, que se enfrentan allí en Palencia contra este equipo de Copa del Rey. Así que partido que tiene que sacar fácil, pero sin descanso ninguno, porque el día 2 viajan hasta Villarreal para enfrentarse al equipo del Submarino Amarillo, el equipo de Marcelino, el sábado 2 de noviembre, y después recibirán en casa a Las Palmas para hacerlo el día 8, sin tiempo de descanso. Yo creo que a priori tendría que ganar el partido del Alavés, obviamente el de Copa del Rey también, el Villamuriel, contra el Villarreal. Si saca un empate, para mí sería un éxito, y tendría que ganar el partido de Vallecas contra Las Palmas. A ver qué pasa.
En el año del centenario tiene que ser muy difícil para Íñigo Pérez que le pregunten en rueda de prensa sí, y en rueda de prensa también, que por qué no sale James Rodríguez de titular.
Pues sí, pero bueno, probablemente, y yo creo que la respuesta nos la ha dado en anteriores ruedas de prensa, es porque el rendimiento y el trabajo que él le pide hacer a James en comparación con otros jugadores que tiene, pues no lo da. Entonces, ahí creo que no podemos tampoco culpar al entrenador, porque no creo que James sea la piedra filosofal ni la solución eterna para este Rayo Vallecano, ¿no? Un Rayo que, por otra parte, creo que a todos nos gusta más, o nos parece que nos convence realmente su juego, y nos parece que no merece estar donde está, que tampoco es que esté mal, que está noveno en la clasificación, pero es que siempre nos deja en los partidos, en esos sobre todo 3 últimos empates que hemos vivido recientemente y esta derrota, la sensación siempre de se podía haber hecho algo más. Creo que tienen mejores sensaciones que resultados. Y eso es algo que sí que hay que intentar plasmar en el terreno de juego y en el marcador, claro.
Eso es lo que os iba a preguntar. La transición de Iraola hasta este Íñigo Pérez, pasando por diversos técnicos, ¿os parece mejor o peor? Es decir, ¿la evolución que ha tenido el Rayo Vallecano es mejor versión que la de Iraola o es
a
peor
ver,
versión?
Para mí no podemos comparar porque no tienen los mismos jugadores. Se te van, es verdad que tienen la mayoría de los jugadores, pero es verdad que te falta una pieza clave, por ejemplo, la defensa, como es Catena, es una pieza clave en el centro del campo como es Comesaña, y son piezas clave en el ataque. ¿Qué delantero estaba que hacía tantos goles? Se me ha ido el nombre. ¿Qué delantero hacía tantos nombres en el Rayo? Que también se fue. Bueno, el caso es que te quitan defensa, centrocampista y delantero, y se te queda un equipo que obviamente es el Rayo, sí, pero con dificultades, porque es que para mí la defensa, que fue el gran lunar del año pasado del Rayo Vallecano, porque Aridane no estaba a su nivel, porque Aridane era muy malo, muy malas actuaciones cada vez que salía, y este año Mumuín para mí no lo está mejorando. ¿Qué hacía cuando estaba Iraola? Tenía catena. Entonces no tiene. Para mí la defensa ha sido o está siendo el gran lunar. Hoy se ha visto que bueno, que quizá no ha sido tanto lo que se ha notado en la defensa, sino un poquito más en ataque, porque es verdad que no tienes para materializar y quizá eso es también lo que te cuesta fuera de casa los puntos.
Quizás el goleador de los goles que no aparece es Raúl de Tomás. Cero minutos, Raúl cero goles,
estaba a punto de
cero
decirlo,
asistencias,
pero, claro,
cero de todo. Es que no
es
le ha puesto ni un minuto, Vanessa.
No, pero bueno, el año pasado yo creo que tampoco tenía ni la confianza ni los minutos, ¿no? Aquí quizás entramos en otros temas más allá de lo deportivo, pero no, Raúl de Tomás no es ni mucho menos la solución que tienen los problemas del Rayo. También quería yo decir que toda esta sensación positiva que en el fondo tenemos con el equipo de la Franja probablemente venga acompañada porque en la jornada 1 arrancan ganando a una Real Sociedad, en Anoeta además, si te acuerdas, uh-huh. Miki, aquellas sensaciones bueno, fueron muy como buena. De wow, cómo empezamos la temporada, qué maravilla. Luego además vino un empate con el Getafe, bueno, pues el equipo ni mal ni bien lo iba sacando todo y de hecho si te fijas, bueno, pues las tres derrotas que han cosechado, una es ante el Barça, no se la puedes reprochar. La que creo que más daño hace es la del Español, porque ese sí es un rival al que el Rayo puede ganar, y esta de hoy que te deja un poco con cara de tonto, aunque es verdad que el Rayo ha ofrecido una versión hoy flojita, sí, y luego que Murici parece que tiene algo contra el Rayo, porque le ha metido tres goles en tres partidos.
Sí, no es normal.
Fíjate que en bambalinas estaba hablando yo con Miguel Ángel Guijarro, dice, si saca el Rayo Vallecano un punto de este partido es prácticamente
un
milagro.
Sí, lo hubiera tenido que dar por bueno, porque hoy sí que es verdad que hemos visto una versión, bueno, que se la puedes atribuir a venimos del parón, lo que para este equipo podía haber sido una mini pretemporada, pues igual ha faltado un poquito de competitividad. Bueno, vamos a ver si se entonan otra vez y cogen el ritmo.
Y se me había olvidado Fran García, que claro, estamos olvidando Fran García, un puñal en el lateral izquierdo. Es que hoy ha jugado Baliu, falso titular izquierdo, porque es que Baliu es derecho, pero claro, Ratiu estaba jugando a la derecha, así que tienes que hacer ahí unas cábalas que no le han salido bien.
Sí, en principio Pep Chavarría, Conratiu, etcétera, etcétera, son los jugadores que están solventando ese papelón. En el lateral derecho y en el lateral izquierdo un Rayo Vallecano que no ha podido conseguir ante un gran Mallorca la victoria en el día de hoy. En el partido de la Onda hemos vivido un derbitazo en el Metropolitano. Con resultado favorable para el Club Atlético de Madrid, que empezó el partido perdiendo tras un golazo de Neyú, empató Sorloth y luego Griezmann y otra vez Sorloth, el noruego que ha hecho uno de los mejores partidos con la casaca rojiblanca la presente temporada, le dio la vuelta de un plumazo a un resultado favorable para el Atlético de Madrid y un resultado que no lo es tanto para el Club Deportivo Leganés, pero que bueno, al final el Club Deportivo Leganés buscaba algo que rascar, que no ha podido rascar en el día de hoy, aunque se le había antojado muy bien. En los primeros 45 minutos, a la conclusión en rueda de prensa, el técnico del conjunto blanqueazul, Borja Jiménez.
Bueno, creo que hemos hecho una buena primera parte, creo que en los 10 primeros minutos de la segunda parte hemos tenido una transición muy clara con Cissé, que era un 4-2, otra de Juan Cruz. Bueno, ahí ha pasado un poco, yo creo, nuestras situaciones para el 0-2, que creo que hubiera sido determinante. No hemos estado la segunda parte, también yo creo que provocado porque teníamos enfrente un buen equipo, todo lo bien que necesitamos estar defensivamente para no conceder los tres goles. Creo que los tres son bastante evitables y ante jugadores de talento pues estas cosas ocurren.
Quería preguntarte, estuvimos hablando un poco del cambio de roles este pasado jueves y quería decirte si crees que te ha faltado ese rol de un poco a lo mejor intentar crear un poquito más. De hecho, en la propia alineación has apostado un poco por una alineación un poquito más física. Y luego también quería preguntarte por el ambiente del Metropolitano, ahora que no habéis, que habéis jugado sin fondo sur. Gracias.
Bueno, por dentro de inicio hemos intentado meter a nuestros jugadores, o que nosotros creemos que son los más creativos, con Cissé, con Iván y con Renato, porque nuestra idea principal era poder hacer ataques largos, no hemos tenido esa capacidad. Por delante teníamos a Juan Cruz, que siempre es una amenaza, y a Dani, que es nuestro mejor lanzador de transiciones, de situaciones de contragolpe que creíamos que se podían dar. Y arriba Miguel, que es nuestro delantero que mejor ataca los espacios, que creíamos que por ahí podía pasar un poco nuestra fase ofensiva, intentando dar, como siempre, bastante vuelo a los laterales. Y sobre el ambiente, bien, creo que hemos vivido un ambiente acorde al club con el que jugábamos hoy, al estadio donde estábamos jugando hoy.
María Sanz para la Blanquiazul. Como ha comentado el compañero, hemos visto cambios en el once inicial y yo quería incidir en Dani Raba, que ya le vimos en el amistoso contra el Real Valladolid, que hizo muy buen partido. Hoy le hemos visto de inicio, ya que llevaba varios partidos que se quedaba en el banquillo. Quería preguntarte cómo has visto al jugador, ya que ha sido de los más determinantes.
Sí, probablemente haya sido nuestro mejor jugador hoy. Ha hecho muy buen partido. Lo hemos metido en el once porque durante todo el año está entrenando muy bien, porque le hemos visto esta semana con una chispa especial y así lo ha demostrado hoy. Y lo hemos tenido que cambiar porque nos ha pedido el cambio por el golpe de la primera parte. Le estaba costando sobre todo girarse ahí en la zona abdominal y nos ha pedido el cambio. Y por eso lo hemos quitado, porque estaba siendo nuestro mejor jugador.
Te quería preguntar también por Raba, que ha jugado por una situación más centrada, que solíamos verle sobre todo el año pasado más tirado a banda derecha. Contra Valladolid ya jugó de media punta, hoy ha vuelto a jugar por ese carril central. No sé si esta es la posición que le viene bien a Raba para este equipo de Primera División.
Bueno, él ahí se siente muy cómodo. El año pasado, aunque partiera desde la derecha, casi siempre terminaba jugando por dentro y nuestro lateral es el que daba amplitud al campo. Y este año con un poco la amplitud que nos da Juan en ese costado derecho, es un poco el sitio donde creemos que más rendimiento nos puede dar en partidos como el de hoy. Ya el partido de Valladolid lo hicimos con la idea de lo que podía ser el Metropolitano, de lo que queríamos hacer con esos cuatro jugadores por dentro, un poco en rombo, que el vértice del rombo ese fuera Raba, y por eso hemos decidido que podía hacerlo él y que lo ha hecho muy bien y estamos contentos en ese aspecto individual.
Hola, mister, ¿qué tal? Javier Martín del Diario. Quería preguntarte por dos cuestiones. Uno, la suplencia de Haller, no sé si ha tenido que ver con las molestias que comentábamos el viernes en rueda de prensa. Y luego, preguntarte por el penalti de Munir o esa situación que se ha protestado. No sé si has tenido la oportunidad ahora de verlo y qué te parece.
La suplencia de Haller, bueno, pues un poco la semana pasada no pudo entrenar. Creíamos que el partido podía ser largo también y de inicio buscábamos esa posibilidad de sacar transiciones como así ha sido. Y la imagen del penalti sí que la he visto, pero bueno, creo que debéis de juzgarla vosotros, que es un poco vuestro trabajo.
Hola, mister. Buenas. Federico Jaini de Canal Plus Francia. Hoy Antoine Griezmann marca el gol del desempate y tú decías antes del partido que te habría gustado que no jugara con humor. Pero ¿tú crees que la retirada internacional de Griezmann le puede ayudar a ser más peligroso todavía?
Bueno, pues no lo sé, ya es muy peligroso independientemente de que viaje o no con la selección. Es muy buen jugador, de mucho talento, aparece en zonas del campo y siempre aparece en el momento justo y es determinante. Probablemente sea un poco el jugador franquicia de este Atleti.
Buenas. Telemadrid, de lo que decías al principio, tres goles evitables, quizás duele especialmente desde el banquillo. Esa jugada del segundo es un punto clave del partido, donde el jugador del Atleti cree en ese balón que se pierde por línea de fondo y falta ese puntito en la defensa del Lega de intensidad, de concentración, de también de buscar ese balón y taparlo, ¿no?
Sí, claro, y en el primero es un despeje franco que hacemos mal, que el balón tiene que ir a campo contrario. Por eso decía que nos duele especialmente porque creo que los tres son evitables y el último es una situación que hay que resolver mucho antes y no permitir que te roben el balón. Por eso nos duele, que han tenido más situaciones de gol, que está claro que venir al Metropolitano, sabes que ellos van a tener situaciones de gol, que tu portero tiene que estar muy bien para poder conseguir algo, que tu línea defensiva tiene que estar muy bien. O sea, ocasiones contábamos con que nos iban a generar seguro y así ha sido. Lo que no podemos nosotros tampoco es darles más situaciones cercanas al gol. Por eso estamos un poco disgustados en ese aspecto, porque creemos que los tres son evitables, que igual no los hubieran hecho de otra forma o no lo sabemos, pero estos tres no debíamos de haberlos concedido.
Pese al resultado, no sé si se marcha satisfecho con el rendimiento del equipo, sobre todo por haber conseguido maniatar al Atleti durante la primera parte o más o menos durante una hora de partido.
Bueno, pues no, satisfecho no nos marchamos porque nos vamos con cero puntos en el casillero y creo que teníamos el partido, por cómo se ha desarrollado, para haber conseguido algo positivo hoy. Entonces no podemos marcharnos satisfechos. Ya es más interpretable que podamos valorar como positivo los primeros 60 minutos o no, pero bueno, eso ya es más algo interno que debemos de hacer. Aquí lo que tenemos que intentar es ser cada día mejores y sabiendo la dificultad que tenía para nosotros el partido de hoy, creo que hemos tenido situaciones con 0-1 para haber hecho el 0-2, donde hemos elegido muy mal también a nivel ofensivo y podíamos haber estado cerca de incluso haber conseguido los 3 puntos. Entonces no estamos satisfechos porque primero nos vamos de vacío y porque la sensación durante muchos minutos es de que podíamos conseguirlo.
Bueno, pues las palabras de Borja Jiménez: no estaba del todo desagradecido con el partido de hoy, bueno, con el esfuerzo del Club Deportivo Leganés, que no se ha podido llevar la victoria. Lo que pasa es que el Leganés es verdad que no ha hecho un mal partido tampoco, ¿no?
No ha hecho un mal partido, aunque yo creo que más allá del gol, efectivamente, luego el Athletic, cuando ha querido, que esta es otra pata que podemos analizar, pues le ha pasado por encima. Lo que pasa es que al Atleti parece que solo le interesa apretar el acelerador cuando ve que lo pierde y no debería de esperar al final de los partidos para activarse, ¿no? No debería de sufrir tanto para ganar partidos, sobre todo en casos como en el de hoy, que era claramente favorito.
Oye, la previa del partido, Borja Jiménez decía que no le tendría que dar vergüenza al Club Deportivo Leganés defender y que también había que atacar porque si no atacaba en algún momento no podría hacerle un gol al Atlético de Madrid o podría conseguir un resultado favorable. Es verdad que en la primera parte ha atacado poquito el Leganés, pero ha habido un golazo de Neyú y eso parecía que le bastaba hasta que el Atlético de Madrid ha sacado su plan B, Javi.
Bueno, es que si hubiera sido el minuto 90, todo el mundo hubiera dicho: vaya gesta de Leganés, obviamente han estado defendiendo, obviamente han estado atrás, han tenido que estar replegaditos, han tenido que hacer poquitas contras y las que han hecho, pues una de ellas ha sido el gol de Neyú. Para mí ha sido, bueno, yo creo que un acertado planteamiento que ha hecho en este caso Borja Jiménez, porque si tú sales al ataque contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, te arriesgas a que te llegue una, dos, tres y no sabes cuántas te van a caer y tú tampoco tienes a lo mejor la pólvora arriba que puede tener o que puede hacer los goles en el equipo de Pepinero. Entonces, para mí ha sido una decisión acertada. En la primera parte le ha salido bien, muy bien, extremadamente bien, porque se han ido ganando en el descanso del Metropolitano y es verdad que luego la segunda parte, bueno, pues el Atlético de Madrid ya con los cambios y ya con otra cara el equipo ha sabido darle la vuelta, ha sabido analizar el cholo que tenían que hacer, por dónde tenían que meter los huecos y sobre todo ese cambio que para mí ha sido clave, la entrada de Julián Álvarez y de Giuliano Simeone, que han abierto un montón de espacios en la defensa del equipo pepinero y así han llegado los goles.
Nos ha dejado Neyú uno de los goles de la jornada número 10 por la escuadra de Oblak, por donde no había espacio, no había absolutamente nada, con escuadra y Cartabón, este es el protagonista, Neyú, uno de los protagonistas del partido en el Metropolitano.
Sí, creo que hemos dado la cara en principio al fin. El partido no ha acabado como lo queríamos, pero bueno, creo que hemos dado todo en el campo para puntuar, pero no ha sido el caso. Sí, estoy muy acostumbrado a jugar con los jugadores que estaban ahí, que sea Dani, que sea Valentín. Que Dani jugamos juntos desde el año pasado, desde hace 2 años ya. Y yo sé que en esos momentos siempre él, aunque no mira la B, me la pone y yo tiro a la puerta y ya está. Yo físicamente me encuentro bien, pero sería mejor si habíamos ganado, ¿sabes? Sí, claro, claro que yo hoy estoy así y todo el equipo va a estar así hasta mañana, pero ya cambiamos de semana, menos mal que mañana es lunes y ya cambiamos de semana, empezamos una nueva y vamos a por el siguiente partido. Stop.
Lo importante que es Neyu para el Club Deportivo Leganés, que retornaba la semana pasada frente al Valencia después de ese letargo de lesión. Lo que es importante para el Club Deportivo Leganés es ir pasito a pasito y estar fuera de la zona de descenso como está ahora.
Sí, bueno, está ahí en el borde, justo en el borde del precipicio, en el puesto 17, decimos séptimos. Neyu, todos nuestros halagos para Neyu, pero yo veo un problema, es que el Leganés no puede ser solo Neyu. Y eso, que era una buena noticia al principio de la temporada, que nos pareció que el arranque era muy prometedor y muy ilusionante, se está convirtiendo en una realidad que tiene al Lega ahí abajo, como te digo, empatado a puntos con el Valladolid, coqueteando con el descenso y con un rumbo en los últimos, fíjate, los últimos 5 partidos, son 3 empates y 2 derrotas. Una trayectoria muy peligrosa y que si sigues así te dejas ir, ¿eh? A estas alturas de la temporada, a punto de cumplirse un tercio o ya cumplido. No. Este registro de puntos no es buena noticia.
3 puntos de los últimos 15, solo una victoria, 5 empates, 4 derrotas, 6 goles a favor, 12 en contra. ¿Cuál es el calendario de Leganés en las próximas jornadas?
Pues no lo tiene nada fácil, porque atendiendo al calendario, el Leganés va a tener que remar y mucho. Por ejemplo, este domingo a las 2 de la tarde contra el Celta de Vigo, el Celta que obviamente viene de caer ante el Real Madrid, pero viene en una muy buena dinámica los de Claudio Giraldez, así que a las 2 de la tarde será ese partido. Entre semana tendrán Copa del Rey, viajarán hasta Córdoba para enfrentarse al Ciudad de Lucena, un partido que en teoría tendrían que sacar, pero ya tienes ese no descanso acumulado, que llega el fin del sábado a las 4 y cuarto y tienes que viajar hasta la casa del Girona de Michel, partido muy complicado. Luego reciben en casa al Sevilla y en esta travesía de noviembre acaban recibiendo al Real Madrid. Así que fíjate el calendario de noviembre que tienen por delante el equipo pepinero.
Extraño lo de Dani Raba en el Club Deportivo Leganés. Ha empezado a jugar desde la jornada pasada. Lo estábamos pidiendo en el partido de la Onda. La aparición de Dani Raba, que fue uno de los jugadores más importantes en la 23-24. Y Borja Jiménez ya lo está poniendo. Y además como jugador destacado en el partido de hoy.
Tú lo has dicho, la temporada pasada se salía. No entendía, yo al menos, no, igual alguien conoce los motivos, si los conociera te los expondría aquí, pero era algo muy llamativo que no jugara a Raba, como tú dices, pues solo lleva ahora desde la jornada pasada y, hombre, es una grandísima noticia porque es un jugador al que se le cae la calidad de las botas, así que a ver si con ello es un puntito para arriba para Leganés.
A mí me parece que tiene que meter ya, desde ya, tanto a De La Fuente como a Haller. Tiene que ser un punto que tiene que implementar Borja Jiménez, los delanteros.
Situamos el partido en Montjuïc de Fútbol Club Barcelona y Sevilla, Vanessa.
Minuto 57, sigue ganando el Barça 3-0 en Montjuïc.
¿Está Gavi ya jugando?
No, todavía no ha salido Gavi.
Pues yo ya me gustaría verle.
Bueno,
¿no?
Minuto, yo creo que cuando ya queden 25-30 minutitos, que es un poco la hora Flick también para los cambios, pues
ahora Flick.
Sí, el Excel de Flick, ese que tanto maneja para dosificar y para evitar lesiones. Intuyo que con este resultado tan a favor, Lamine Yamal descansará pensando en el Bayern y en el Real Madrid y habrá algunos minutos para Dani Olmo, para Fermín y a ver si para Gavi.
Con toda la inteligencia artificial en este mundo, en la 24-25 hay algunos que todavía siguen tirando del Excel. 22 minutos sobre las 10 de la noche en el partido de la Onda hasta las 11 analizando todos los resultados del panorama del deporte de Madrid. Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. En Onda Madrid, el partido de la Onda.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
El partido de la onda.
Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en este escenario.
Y ahora vamos al Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid empezó perdiendo este partido y lo remontó frente al Club Deportivo Leganés. Un Atlético de Madrid ya le demandaba a José María Bonilla eso de: ¿por qué no pones a los que tienen que jugar después de esa jornada de descanso si sabes que los vas a sacar? Empezó perdiendo con gol de Neyú y luego tuvieron que aparecer los Sorloth, Griezmann y Sorloth de nuevo para intentar remontar el partido y darle tres puntos importantes a los de el Cholo Simeone.
Pues sí, por intentar ponernos en la cabeza del Cholo, entiendo yo que afrontas un partido presuntamente asequible o en principio fácil. Y dices, a ver, me acaban de llegar de selecciones, estos tienen muchos minutos en las piernas, o lo que me viene es aún peor, voy a intentar dar descanso, voy a intentar jugar con unos menos habituales, o si hay tiempo, pues luego tendrán que salir, que al final es lo que te pasa. Pero bueno, en ese Excel, GPS, como lo quieras llamar, en el que ahora mismo los entrenadores tienen que hacer unas cuadraturas impresionantes para dosificar minutos, pues el Cholo ha preferido dejarse la pólvora de momento en el banquillo. ¿Qué pasa? Pues lo que decíamos antes, que es que lo que resulta inaudito es que el Atlético de Madrid sufra tanto con lo que tiene arriba. Es verdad que quizás hay un poco de desequilibrio en el centro del campo, pero al Atleti no le debería de costar tanto cerrar partidos, ganarlos, incluso ir por delante en el marcador, porque parece a veces que tienen que espolearle para que el Cholo haga cambios, hoy por cierto muy bien hechos, y para que esos cambios funcionen.
Cumplió el partido de sanción la grada de animación del feudo rojiblanco y no se notó absolutamente nada en el campo.
Y no se notó, por cierto, un inciso, que está Sainz segundo, ¿eh? Sainz está segundo adelantado a Verstappen, o sea que mucha atención la carrera que está haciendo Carlos Sainz en el Gran Premio de América. Quedan pues 6 vueltas para el final, no, 8 vueltitas para el final, así que vamos a ver. Sí, cumplió el partido de sanción y hubo cruce de acusaciones, en este caso en redes sociales, porque el Frente Atlético obviamente puso el fútbol que queremos, con gente animando desde esa grada. El Atlético de Madrid puso el fútbol que queremos, con un vídeo en el que salía Fernando Torres, en el que salía Witsel, en el que salía Lola Gallardo, en el que salían niñas y en el que estaban en contra de todo lo que tiene que ver con la xenofobia, el racismo, la desigualdad que se produce en este tipo de casos. Y bueno, pues ¿qué decir? Pues que no se ha notado. Es verdad que hoy puede ser que la gente, decían que se escuchaba menos, decían los que estaban allí en el campo que la gente animaba menos, pero obviamente si son los que llevan la voz cantante, los del fondo sur, y de repente hoy no están, pues esa se va a notar. Pero aún así el Cholo ha sido muy inteligente y ha dicho: la gente ha aparecido cuando más la necesitábamos y la gente ha aparecido cuando notábamos que lo echábamos de menos. Así que con eso se resume todo.
60.122 aficionados en el Día de Peñas del Atlético de Madrid. Una auténtica fiesta. Castigo, respeto, aprendizaje y a por una nueva. Las palabras de Diego Pablo Simeone a la conclusión del encuentro.
Que estaban preparados para hacer un gran segundo tiempo. Que habíamos entrenado muy bien estos 15 días con la búsqueda de lo que sabíamos que no iba a pasar y que el gol no nos desestabilice y que sigamos por el mismo camino, subiendo un poco más el ritmo, sobre todo en la intensidad de juego. Creo que en el primer tiempo lo controlamos el partido, pero sin hacer mucho daño, teniendo alguna situación, pero ellos también defendiéndose muy bien. La verdad que fue muy parecido a como nosotros defendimos el otro día en la Real en San Sebastián, defendieron muy bien. Aprovecharon su posibilidad de gol y en el segundo tiempo yo creo que ya ellos salieron menos de contragolpe y nosotros con los cambios nos dieron esa vitamina y esa energía que se necesita en el juego de mitad de cancha hacia adelante. Entró muy bien Lino, entró muy bien Rodrigo, entró muy bien Julián, entró muy bien Juliano, sobre todo, y Jiménez nos dio estabilidad ahí defensivamente. Creo que al final terminaron entrando los goles que fueron por ahí más sucios, salvo el segundo, que fue un muy buen centro. Pero creo que en general me voy con la satisfacción de en un escenario que estaba medio complejo, porque la primera que nos llegaron nos hicieron el gol. El equipo pudo hacer un gran segundo tiempo, seguir en la misma línea y obviamente ajustar lo que nos faltó ajustar en el primer tiempo.
¿Qué tal, Diego? Miguel Marín Talavera, en directo para Carrusel Deportivo. No sé si estos tres puntos te dejan un mal sabor de boca por la lesión de Pablo al final. Se le veía que él estaba bastante afectado. No sé si le has dicho algo y si al final se confirma que tiene un problema, que va a estar algún tiempo fuera de combate. ¿Qué pierde el Atlético de Madrid sin Barrios?
Bueno, gracias. En principio vamos a esperar a ver qué dice la molestia que tenía y a partir de ahí después veremos qué tiene. Pablo tiene juventud, velocidad, intención, agresividad, recupera pelotas. Es un jugador muy completo que nos hace muy bien y bueno, estamos muy contentos de que sea nuestro.
A derecha, Nacho.
Sí, por aquí, Mister Nacho Serrano, Telemadrid. Bueno, de los que han sido importantes en la segunda parte desde el banco, deslizabas, apuntabas el nombre de Juliano. Especialmente entiendo que orgulloso es una situación, un minuto clave, una jugada clave del partido. Un balón en el que otro compañero quizás no hubiera creído, él tiene fe, va a línea de fondo, la rescata, la pone. Ha sido una jugada clave importante, ¿no?
Bueno, es su trabajo, es lo que tiene que hacer. Está creciendo, tiene muchas cosas por mejorar, pero tiene hambre. Y cuando un futbolista tiene hambre e ilusión, como podemos hablar claramente de Galán, después de que ha participado poquísimo desde que llegó acá con nosotros, pero al final el trabajo, como siempre hemos dicho mil veces, termina pagando. Y hoy Javi también de ese sector hizo un trabajo muy bueno, con mucha intensidad, con muchas cosas todavía también para poder darnos más, porque las tiene. Y bueno, nos pone contento este tipo de situaciones porque habla de que el trabajo siempre termina devolviendo en el campo lo que uno se merece.
Hola, Mr. Frédéric Trainé de Canal Plus Francia. Hoy Antoine Griezmann firma un partido muy completo justo después de un parón internacional donde él no ha participado. ¿En qué tú crees que este reposo le ha ayudado a ser más peligroso hoy? ¿Y si es beneficio para el Atlético de Madrid esta retirada internacional?
Pudo primero descansar, siempre para los futbolistas, aquellos que han jugado siempre muchos partidos, es bueno tener un tiempo de reposo como lo tuvo él en el fin de semana anterior. Pudo estar con el equipo acompañando e identificando las cosas que tenemos que mejorar y seguir mejorando. Hoy creo que hicimos más cosas, muchas más cosas buenas que cosas por mejorar. Y bueno, él es determinante y lo ha sido casi siempre nuestro equipo. Y cuando está muy bien, el equipo saca partido, siempre.
A colación de lo que ayer comentabas de la ausencia de esos 5.000 por la sanción, me gustaría saber qué te ha parecido hoy la actitud del Metropolitano. ¿Te sale satisfecho? ¿Han estado acompañando?
Bueno, primero, obviamente, es una pena que de esos 5.000 que faltaron, por 6, 7, 5, 8, hayan tenido que pagar todos los otros. Y por el otro lado, el estadio es maravilloso y la gente hoy se dio cuenta que necesitábamos un empuje, un esfuerzo, y la verdad que estuvo presente, estuvo cerca, y bueno, esperando cuando podamos estar todos juntos, ser más fuertes como siempre lo hemos sido.
Quería que me hablaras un poco del partido de Sorloth, que la verdad es que así, de manera callada, ha hecho dos goles, dos buenos goles, estando donde tiene que estar, como nueve. ¿Qué te ha parecido la actitud del noruego? Gracias.
Creo que fue de menos a más. Cuando hicimos el cambio, me parece, de Correa por Julián y se dio cuenta de que tenía todo el partido por delante por seguir jugando, me parece que entró en ese estado de que uno se siente más fuerte, ¿no? Y bueno, también es una parte importante de cada futbolista, ¿no? La motivación, el entusiasmo, la confianza. Y bueno, creo que cumplió con lo que necesitamos de él. Presencia en el área, aguantar el juego de espaldas, sacarnos de situaciones comprometidas cuando estamos defendiendo y sobre todo ese rematador que tiene, que hoy terminó haciendo dos y pudo también porque tuvo, lo bueno que tuvo más jugadas de gol también y eso habla bien de cómo atacó el equipo hoy, que atacó muy bien.
Un Atlético de Madrid que sigue sumando poquito a poquito. Es verdad que los últimos 5 encuentros solo ha cosechado 2 victorias. En estos momentos 20 puntos sobre los 27 del FC Barcelona. Tercer clasificado, 5 victorias, 5 empates. Invicto en el campeonato liguero, 16 goles a favor, 6 goles en contra. Y la imagen que mejora, pero da la sensación que mejora cuando Diego Pablo Simeone y el equipo quiere que mejore.
Claro, cuando lo que hemos dicho, cuando salen los cambios, cuando sale pues Julián Álvarez, gente a la que desde el principio a veces pedimos y el Cholo no nos da en una versión a veces que pelín rácana, y como decimos en todas las retransmisiones, y es que siempre creemos que el Atleti puede dar más y el Atleti solo espabila cuando le pinchan mucho y a veces ni eso. Hoy claramente le ha hecho falta ir en contra en el marcador para, pues eso, para sacudirse la pereza, la vuelta del parón, no sé lo que sería, un cúmulo de factores. Y al final, claro que sí, claro que ha acabado ganando y goleando, pero hombre, debería de hacer esto desde el minuto uno.
Muy pendientes de los alcances de las lesiones de Lenglet y de Pablo Barrios, que no pudieron terminar el partido. ¿Con qué calendario para el Club Atlético de Madrid, Javi?
Bueno, pues el calendario que tiene el Atlético de Madrid, vamos a ver, porque tiene partidos que combinan la complicación absoluta con el llano absoluto de carretera. Por ejemplo, este miércoles, partido que el Madrid perdió contra el Lille. Ellos reciben al Lille, en este caso, en el Metropolitano. Lo hacen a las 9 de la noche el próximo miércoles. Sí que tendrán que viajar hasta Sevilla el próximo domingo 27 para enfrentarse al Betis. Y de nuevo viajarán, porque hay jornada de Copa del Rey, lo tendrán que hacer apenas 3 días después, a Barcelona para enfrentarse con el Vic. Recibirán el domingo 3 de noviembre a Las Palmas en casa y tendrán que viajar hasta Francia para enfrentarse al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Vaya partidazo que se viene el día 6 de noviembre.
Con la lesión de Lenormand ha recuperado en el 11 tipo un sitio Axel Witsel, el jugador y central reconvertido belga, que ha tenido una muy buena actuación en el partido de hoy y hablaba a la conclusión del encuentro.
Bueno, la apoyo muy bien, pero claro que cuando hay los 5.000 más, el ambiente se queda un poquito más caliente, pero hoy también la afición espectacular. Y necesitábamos de eso, porque cuando pierde 1-0 no es fácil, y la afición continúa a apoyar hasta el final.
Arriba a la izquierda, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Axel. Hola. Pedro Fernández, directo en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Hoy ha marcado 2 goles Sorloth, ha marcado Griezmann, hemos visto participativo a Julián saliendo desde el banquillo. ¿Tenéis la sensación en el vestuario, como tenemos nosotros desde fuera, que si ellos tres consiguen ligar en el campo en esta temporada, es donde está la diferencia entre Atlético de Madrid que tenemos ahora o lo que todos aspiramos a ver?
Sí, son 3 jugadores importantes para el grupo, para el equipo. Que Julián Ugrisi o Alex. Alex ha hecho 2 goles y yo creo que con eso también va un poco se liberar. Eso es bien para nosotros. Y claro que cuando puede dentro del campo combinar a los tres, espectacular.
Con él, a ver cómo está, y también Lenglet.
Bueno, sí, he hablado con él un poco, vamos a ver qué el doctor va a decir mañana. Y claro, toco madera, esperamos todos que no es algo grave, porque es un jugador que necesitamos.
Esas fueron las reacciones de Bichel, el jugador belga del Atlético de Madrid. Otro destacado fue Giuliano Simeone, aplaudido en el Metropolitano por el esfuerzo y por la asistencia hacia el francés Antoine Griezmann en el segundo de los goles, el que ponía por delante al Club Atlético de Madrid. Gran partido de Giuliano Simeone en el tiempo que estuvo sobre el rectángulo de juego.
Bueno, Giuliano se siente más cómodo en el campo, en cualquier posición que haga falta para poder ayudar al equipo a ganar. Obviamente en ese carril derecho yo creo que obviamente tengo que trabajar bastantes cosas, pero donde sea para sumar minutos o ayudar al equipo, bienvenido sea. Desde mi punto de vista, el primer tiempo ellos también estuvieron muy bien replegados atrás, en un bloque bajo saliendo de contraataque. Nosotros no pudimos entrar y creo que en el segundo tiempo fue ahí donde subimos más la intensidad de juego, y ahí creo que lo pudimos ahogar bastante en su portería y poder llevarnos la victoria. Hay muchísima competencia en cada uno de los puestos, y eso nos hace crecer al equipo y a que cada uno suba su nivel. Tenemos que ser obviamente muy, muy intensos. En la Champions hay que salir a ganar, no queda otra, y tenemos que ser muy fuertes acá en nuestra casa, que es donde mejor nos sentimos.
Bueno, pues hasta aquí el derbi en el Metropolitano con el resultado del Club Atlético de Madrid 3, Club Deportivo Leganés 1, y las reacciones de los protagonistas. Media de edad del conjunto blaugrana en el terreno de juego, más o menos, minuto y resultado,
Vanessa. Hemos estado aquí haciendo un ejercicio con el 11. La verdad es que hasta este preciso momento, que acaban de producirse otros dos cambios, el Barça tenía sobre el terreno de juego un equipo con una media de edad de 22 añitos. O sea, una cosa tremenda. Ahora acaban de salir Gerard Martín y Pablo Torre. Le da descanso a Lamine Yamal y a Ansu Fati, que todavía no está para hacer 90 minutos. Y yo creo que ya está Flick con el chip Bayern y Bernabéu y sí, Real Madrid, pensando ya en dosificar esfuerzos y en que jueguen los menos habituales.
Mucho
es curioso que no hayamos visto a Dani Olmo ni un solo minuto, lo cual invitará, digo yo, a que tampoco sea titular ante el Bayern y que sea ahí cuando tenga minutos.
Oye, Flick es el hombre que más hijos tiene en todo el planeta Tierra.
Es el padre de todo. Ya te he dicho alguna vez la broma de que es el tutor de cuarto de la ESO en el vestuario. Ha caído de pie. La verdad que le tienen todos, los veteranos le tienen un respeto reverencial, y los chavales han encontrado en él una figura que les da cariño, que les abraza, que les explica por qué juegas, por qué no. Si estás en la banda calentando y no te saco, me acerco a ti de una manera totalmente paternal, y es cierto que ha sabido encajar, fíjate, siendo una persona de fuera y no conociendo especialmente ni la filosofía del club ni a todas estas caras nuevas para él con las que se tuvo que familiarizar en verano de la Masía, pero ya te digo, existe un cariño mutuo por parte de ambos que sí, y son tan jovencitos que la imagen, claro, de él cuando les abraza es que parece un padre.
Y además el FC Barcelona, que juega a las mil maravillas, lo vamos a pasar muy bien en el partido de la Onda el próximo sábado a las 9 de la noche.
Partidazo,
recuerden,
partidazo.
En el Bernabéu, Real Madrid, FC Barcelona. Ha acabado la Fórmula 1 en las Américas. Tremendo Carlos Sainz. Jesús Ruiz, perdónanos porque estamos aquí haciendo comentarios sin saber de la Fórmula 1 y hemos tenido que traer a un verdadero especialista en el motor como eres tú. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Miki, pero los especialistas llegan a partir de las 12.
Cuasi especialistas, ¿no? Hasta las 12 de la noche y luego a las 12 de la noche los verdaderos especialistas.
Bien, ahí lo vas definiendo mejor. Los compañeros de Pole Position, y Juanma Fernández y todo su equipazo, que a partir de las 12 van a analizar lo que ha pasado esta mañana en las motos, muy muy prontito en el Gran Premio de Australia, con el segundo puesto de Jorge Martín y la victoria de Marc Márquez. Sigue el líder del Mundial, Jorge Martín. Lo que ha pasado en Moto2, Moto3 y lo que acaba de terminar ahora mismo en la Fórmula 1, que es nada más y nada menos que la victoria y el doblete de Ferrari, victoria de Charles Leclerc del Monegasco y segunda posición para Carlos Sainz, que repite el mismo puesto que hizo ayer en la carrera al sprint de este circuito de Estados Unidos, este circuito de las Américas, en la que sin duda hemos visto la mejor cara del caballino rampante de la escudería italiana, que ha dominado, que es verdad que se ha aprovechado Leclerc de la mala salida de Verstappen, que salía primero, y de Norris, y de un Sainz que ha tenido un grandísimo ritmo, y aunque finalmente le ha faltado un poquito todavía para llegar a su compañero, ha completado un fin de semana espectacular el del madrileño. Primero Leclerc, segundo Sainz y ojo, va a haber polémica. Tercer puesto para Max Verstappen. Han estado peleando hasta prácticamente la última vuelta Max Verstappen y Lando Norris por el último puesto del podio, por el tercer puesto. Hay que recordar que Verstappen es líder del Mundial con 54 puntos de distancia con Norris, ahora 57 con los tres que le ha sacado, y han estado peleando con el cuchillo entre los dientes durante el final de la carrera. Norris realmente ha acabado tercero, pero según ha pasado por línea de meta, le han sancionado con 5 segundos por un incidente que ha tenido con el propio Verstappen cuando ha conseguido pasarle. Se han salido los dos en la primera curva del circuito. Los dos han estado en los límites de pista. Parecía, y yo creo que todo especialista puede analizar que es una acción legal de Norris, que en ningún momento la ha empujado fuera de Verstappen, sino que se van los dos muy largos. Pero ha decidido la FIA sancionar a Norris, además muy rápido, como digo, según pasaba la línea de meta, y finalmente darle la tercera posición a Verstappen. Va a haber polémica. Va a haber polémica porque Verstappen, entre comillas, sale muy beneficiado de esto, aunque son 57 puntos y sigue el líder del Mundial, igualmente iba a seguir con 51 si no llega a ser así, pero evidentemente se va a quejar y mucho McLaren, que ha intentado por lo menos pelear hasta el último momento del día de hoy por arrancarle puntos a Verstappen y que finalmente no ha sido. Así que victoria, como decimos, de Leclerc, segundo Sainz, muy buen puesto del madrileño, tercero Verstappen, cuarto Norris, y nos tenemos que ir hasta el 13.º puesto para buscar a Fernando Alonso, que sin duda ha pasado un muy mal fin de semana en el circuito de Estados Unidos y que no va ni siquiera a conseguir un punto en el día de hoy. Y para alegría del partido de la Honda, el que rasca un puntito es Franco Colapinto con el Williams, el piloto argentino, que vuelve a puntuar y ha hecho una gran carrera zafándose ahí en la mitad de la tabla de la parrilla para conseguir un punto final. Y como podemos ver ahora a Miki por las cámaras de televisión, vemos a Carlos Sainz alegrándose por ese segundo puesto, y el año que viene le tocará irse al puesto de Colapinto, en principio a Williams, y en principio sin que sea Colapinto su compañero, sino Albon, que es el que está confirmado.
Estaremos muy atentos de las declaraciones de Colapinto, que te va a dar para el tema del fenómeno seguro para la semana que viene.
¡Qué buen cebo has puesto! Mira, sí, la semana que viene escuchamos a Colapinto seguro en la sección.
45 minutos sobre las 10 de la noche en el partido de la Honda, hasta las 11 de la noche ha vuelto a marcar el FC Barcelona, Vanessa.
Pues sí, cuando estaba el estadio entero aplaudiendo y coreando porque va a salir Gavi después de casi un año, 349 días después, pues les han interrumpido ese homenaje y ese canto porque en el minuto 81 Pablo Torre ha metido el cuarto del partido. Así que mientras celebran un retorno, aplauden también el cuarto gol que sentencia, si no lo estaba ya, el partido en Montjuic.
No paren, sigan. Hasta las 11 de la noche, un consejo y les contamos lo que ha pasado en la nueva cerámica. Empate valiosísimo del conjunto de Bordalás para mantenerle fuera del descenso.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Oh,
48 minutos sobre las 10 de la noche en el partido de la Onda de Onda Madrid. Nos alegramos, aunque no sea madrileñista, el conjunto del Fútbol Club Barcelona del regreso a los terrenos de juego de Gavi.
Pues sí, porque ha sido un momento tremendamente emotivo. Nos alegramos siempre que alguien vuelve de una lesión y más del calvario que ha pasado este chico, que se rompió el cruzado con la selección hace un año, que ha estado 349 días fuera de los terrenos de juego, recuperándose muchas mañanas en solitario, muchas horas de recuperación, de trabajo en la piscina, de trabajo en el agua, en la playa, de fisioterapias, de operaciones. Y bueno, pues lo que sabe uno cuando está lesionado y apartado de lo que más le gusta, como era el caso de Gavi, hoy vuelve, le da nada, 5 o 6 minutitos Hansi Flick, meramente simbólicos, pues para que vuelva a trotar, para que retorne muy poco a poco y para que el público sobre todo le dé esa emoción y esa ovación. Se han puesto a aplaudir todos sus compañeros y en un gesto que es verdad que, aunque tenga 20 años, es el jugador que atesora más antigüedad en el equipo, que esto es también para analizarlo, pero en un gesto muy simbólico, Pedri le ha dado además el brazalete de capitán para que saltara al campo, pues eso, con todos los honores. Un gesto que yo creo que ha sido muy bonito y una buena noticia para el Barça y para la selección, porque Gavi es pieza clave también del equipo.
Desde luego, qué importante es el empate, el punto que ha cosechado el conjunto de José Bordalás, el Getafe hoy en la Nueva Cerámica. Se adelantaba el Villarreal con gol de Santi Comesaña, empataba Arambarri con polémica desde el punto de penalti. A la conclusión del encuentro, palabras del entrenador del Getafe.
Y pues hay que felicitarles porque nos hemos enfrentado a un gran Villarreal. Lo ha demostrado desde el inicio del campeonato, por juego, por clasificación, por resultados. Y bueno, es un punto de mucho mérito contra un gran rival en su casa. Y la verdad es que hemos hecho unos primeros 35 minutos muy buenos. El equipo ha estado francamente bien, ha hecho una presión alta. Hemos jugado en campo del Villarreal y nos ha faltado pues ese acierto en el último pase, esa calma, bueno, pues lo que nos viene pasando desde el principio del campeonato. Y bueno, se pusieron por delante en un minuto muy, muy decisivo, al filo del descanso, pero el equipo no se ha descompuesto en el segundo tiempo, ha seguido creyendo. Sí que es verdad que hemos asumido riesgos, el equipo se fue hacia adelante para buscar el empate y ellos, como son un gran equipo, tienen calidad, tienen velocidad, pues ha tenido un par de ocasiones que David ha estado increíble de bien. Y bueno, hemos podido también, si hubiéamos estado acertados, en remate de Álvaro, de Bertu, que detuvo Conde con una gran intervención. Y bueno, el equipo lo ha intentado hasta que llegó a la jugada del penalti, que hemos conseguido empatar y sumar un punto. Yo creo que resulta justo.
Hola, Mister Raúl Pina.
Hola, Raúl. Buenas noches.
¿Cómo has visto tú la acción polémica, la del penalti? ¿Qué lectura haces?
Bueno, yo creo que ha sido un penalti clarísimo. No tengo ninguna duda y creo que nadie puede dudar de que ha sido un penalti claro.
Sí, Mister, buenas noches. Víctor Fran para
Onda
Cero. Les falta ganar fuera de casa, pero es verdad que han tenido todos los partidos, han estado vivos en todos los partidos fuera de casa y han jugado en canchas muy complicadas, algunas de las más difíciles de la liga. A pesar de que falta su último paso, ¿estás satisfecho con el rendimiento del equipo fuera de casa?
Sí, estoy satisfecho porque en todos los partidos, no solo los de fuera de casa, sino también los de casa, el equipo ha competido bien, el equipo lo ha dado todo. Y nos falta, es evidente, nos falta esa calidad en los últimos metros, ese desborde. Bueno, que otros equipos sí tienen, pero bueno, nosotros lo intentamos mejorar. La verdad es que estoy contento porque en el día a día los chicos están trabajando francamente bien. Hay chicos muy jóvenes que quieren crecer, que vienen de categorías inferiores, que algunos vienen de primera red, incluso de segunda red tenemos alguno. Y la verdad es que estamos muy contentos por el rendimiento con la plantilla que a nadie se le escapa desde el inicio, que es una plantilla corta con pocas alternativas, pero el compromiso es muy alto y confiamos en que el equipo siga este camino y siga creciendo para conseguir buenos resultados y para intentar mejorar.
Buenas noches, Bordalás, Aitor Aguirre, del periódico.
Hola, Aitor. Buenas noches.
Te quería preguntar, por la presión adelantada y sobre todo cómo han incomodado a Parejo y a Baena, que han estado finos en ese centro del campo del Villarreal.
Sí, la verdad es que efectivamente son dos jugadores de un grandísimo nivel. Parejo es un jugador increíble, bueno, que es un creador de juego, es un futbolista sensacional. Y bueno, no había otra manera que estar cerca, que hacer una presión, porque si le dejas, al final lo hemos podido comprobar en la jugada del gol del Villarreal, que bueno, en dos ocasiones ha sido capaz de crear esa superioridad y de generar finalmente la ocasión y el gol.
Vanessa de Lucio, el Fútbol Club Barcelona suma y sigue frente a un Sevilla que ha intentado recortar en el marcador, pero que vaya, no es su partido.
Bueno, había metido el gol del honor Idumbo, pero nada, un minuto después saca Pablo Torre una falta y la roza un milímetro Íñigo Martínez y mete el quinto. Lo está revisando de todas maneras el árbitro, el VAR, por si hubiera fuera de juego. Yo creo que finalmente lo van a dar, pero están ahí revisando.
Yo creo que tampoco llega a tocarlo como Javier Sevilleja, nuestro árbitro en la técnica, avisaba y acertaba. Vamos a ver si sube
sí,
o no al marcador.
La cuestión no es si la toca o no la toca, la cuestión es si desvía, o sea, si al portero le puede estorbar, en el sentido de el portero puede estar despistado. Vamos a ver.
Bueno, como siempre, polémica para polémica, la de Marcelino, el entrenador del Villarreal, que no estaba nada de acuerdo con el penalti lanzado por el Getafe, señalado a favor del conjunto azulón y convertido por Arambarri. Críticas hacia la actuación del árbitro del partido, García Verdura.
Estamos contrariados por el resultado. Creo que habíamos merecido los 3 puntos a lo largo del partido. Y te da mucha rabia perder 2 puntos así. Pero bueno, es lo que puede pasar. El árbitro había estado pitando muy bien, está al lado de la jugada, el balón va a otro lado. Y llega un árbitro en el VAR que está descendido, si estás descendido es porque no eres muy bueno, y entonces llama al árbitro, solamente afán de protagonismo, y deja al árbitro pitar. Estoy convencido que si en vez de un árbitro joven hubiera sido un árbitro más experto, no lo hubiera llamado o no le hubiera hecho caso. Mi amarilla fue por decirle al árbitro que hay que actuar siempre con personalidad, y ese penalti no se puede pitar en el fútbol, porque entonces habría 10 penaltis por partido. Agarras, yo estoy viendo agarrones, estoy viendo acciones, agresión no se puede entender porque no hay cartulina. Entonces me parece ridículo, pero bueno, el árbitro ha actuado por corporativismo, que es lo que solemos ver, y bueno, pues el árbitro en el VAR pues ha sido protagonista. Yo creo que de algo que no ocurrió, pero que él quiso que ocurriera. No, yo solamente le dije eso, que había que tener personalidad, y si el árbitro te llama a uno, pues si tú no ves nada, como si era, porque la jugada se iba a otro lado, porque el balón iba a otro lado, porque había un forjeceo. De hecho, repito que la actuación del árbitro fue no amonestar al futbolista ni nada, pero bueno, repito que la decisión fue tomada por un árbitro que descendió, no por edad, sino porque no sumó o fue de los menos buenos la temporada pasada.
Venga, que no me quiero ir yo sin este partido de la Onda, sin repasar absolutamente todo lo que ha pasado en el deporte del balón naranja, Javi.
Bueno, pues el Fuenlabrada, que ganó 94-74 al Dau Castelló, está tercero en la clasificación, nada mal el Fuenla. El Estudiantes es cuarto, que también ganó, en este caso lo hizo a domicilio en la casa del Palencia, 80-87 por 7 puntitos, así que nos alegramos mucho por el Estu masculino y por el femenino, que perdió el Estu femenino contra el Ibaeta 68-56, así que el Estu femenino que está séptimo en la clasificación. Y el Real Madrid esta mañana a las 12:30 superaba al Basket Girona ampliamente por 95-67, así que muy buena victoria o cómoda victoria para el equipo de Chus Mateo esta mañana en el Palacio.
Fútbol, baloncesto, motor, deporte, variedades y además ritmo y sonrisas en el partido de la Onda. ¿Os vais contentos?
Mucho,
muchísimo,
mucho.
Claro que sí, un fin de más.
Pues le ponemos el cierre. Javi Gómez Carrasco, las llaves de la puerta. Vanessa de Lucio, las llaves del portal. Vosotros ponéis el cierre al partido de la Onda.
Pues nada, que ha sido un intenso fin de semana, uno más, y que ahora lo que pasa es que la puerta la dejamos un poquito entreabierta porque llega la Champions.
Semana de Champions, nos encanta. Esta mañana empezó prontito con Madrid al tanto y acabamos ahora. Nos encanta la radio, nos encanta contar deporte y más si es madrileño.
Nos encanta la radio, nos encanta el deporte. Tenemos que partir, te hemos contado dos derbis. En uno la victoria del Atleti frente al Leganés en Primera División, en el otro la victoria del Real Madrid frente al Madrid Club de Fútbol en Liga F. El Getafe consiguió un puntazo en la Cerámica y el Fuenlabrada se dejó 3 en el campo del sanluqueño. Mañana analizamos toda la jornada con Del Toro en el partido de la 1 a partir de la 1:05. Nosotros volvemos el martes a las 8:30 con la noche de Champions. Estuvieron Miguel Ángel Delgado y Javier Sevilleja en una excelsa técnica con Jorge Gutiérrez y Rubén Otero en el control central, Jesús Ruiz en una tremenda producción y Vanessa De Lucio y Javi Gómez en los exquisitos ecos del deporte. Ahora tiempo para los toros, te dejamos con Julio Martínez y todo el equipo del Toril a las 12, recuerda cita con el motor y Juanma Fernández y todo su equipo. Motivos más que suficientes para no desconectar la radio y para seguir con este consejo tan realmente acertado y necesario. Sí, sí, ya lo conoces, pero te lo repito, pase lo que pase, nunca dejes de ser feliz. Hasta mañana, adiós.
Mr. Rod Stewart, gracias.